Buenas tardes a todo el mundo. Aquí estamos de nuevo, 22 de agosto, jueves, me iba yo un día para atrás. Jueves 22 de agosto y aquí estamos con nuestro compañero de la tertulia que hablaremos dentro de un ratito con él. También tengo a mi compañero Antonio Jaén Junior de nuevo aquí. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Que te eché mucho de menos ayer.
Que uno se hace creer.
Hombre, estuve en muy buena compañía, la verdad que sí. Desde aquí un saludo a Antonio Padre. Uh-huh. En muy buena compañía, pero ya el feeling que tenemos nosotros ya después de tantos días, ¿verdad? Hombre, que claro, nos echamos de menos cuando no estamos juntos.
Estuvo ayer en otros labores.
Sí, muy importante, muy importante. Y bueno, hay que decir que aquí frente al micrófono está Carmen González. Estoy como siempre yo para acompañarte hasta la 1:30 de la tarde. Espero que así lo desees. Y nada, junto, como les digo, con mi compañero Antonio Jaén Junior, vamos a tratar de distraerte, de informarte y de acompañarte, que es de lo que se trata. Y vamos a empezar, como siempre, por el santo del día. ¿Qué nos dice? El calendario nos dice que es Santa María Reina. El Papa Pío XII estableció esta fiesta en 1954, pero el reinado de la Santísima Virgen María tiene sus raíces en las Escrituras. En la Anunciación, Gabriel anunció que el Hijo de María recibió el trono de David y gobernará para siempre. Y en la Visitación, Isabel llama a María Madre de mi Señor. Y ahora viene, que ese no viene en el calendario, pero te lo voy a decir que te va a hacer mucha gracia, que hoy también es el día de San Sinforoniano. Sinforiano. ¿Tú has escuchado alguna vez ese nombre?
Afortunadamente no, pero...
Sinforiano, no me vean ustedes de que te ponga a ti el niño Sinforiano, llega la criatura al colegio y le dicen cómo te llama y le dirán Sinfo después, ¿no? Porque hay como la abrevian.
Hay gente que no se complica los nombres y después hay gente que le pone Sinforiano a su hijo.
Pobrecito. Pues nada, es que cuesta hasta trabajo decirlo.
San Sinforiano.
Sinforiano entregó su vida como mártir, como todos, dando testimonio de amor a Dios y a su compromiso con la verdad. Su martirio es recordado y venerado en la Iglesia Católica como un ejemplo de coraje y fidelidad a la fe cristiana. El nombre es de origen griego y significa amistoso.
Hay nombres que no tienen santo, quiero decir. Porque si Sinforiano tiene santo, tienen que tener todo el mundo.
Tiene un santo. No, mira, por ejemplo, Vanessa. Vanessa se celebra el día de Santa Teresa. Porque no tiene porque santo no tiene en el calendario. Y habrá, yo creo que hay nombres porque, por ejemplo, yo tengo una sobrina que se llama Ada. Yo no escucho tampoco Santa Ada. Uh-huh. Entonces, los nombres modernos, bueno, relativamente.
Tan moderno, no tan antiguos.
Porque claro, Vanessa no es moderno, pero son nombres que no son sacados del santoral cristiano. Entonces, uh-huh, pues a lo mejor no tienen santo y se lo añaden a otro. Porque ya te uh-huh digo, lo celebran el día de Santa Teresa.
Tú, Antonio, tú tienes un familiar que se llama Lluvia.
Lluvia, tampoco, es verdad.
Fíjate.
Cierto, claro. Y Lluvia no creo que...
No hay tanta lluvia.
No creo.
Ojalá.
Estaría bien, es verdad.
Paco, claro, buenas tardes.
Buenas tardes, estoy yo callado escuchando.
Lo tengo ya.
Pero claro, es que esto me venía al pelo.
Lo tengo ya metido, digo, es verdad, claro.
Pues, y santa lluvia no hay.
No, claro.
Pues nada, saludamos de nuevo. Buenas tardes, Paco.
Buenas tardes. Y primero que nada, pedir disculpas porque esta vez que este verano ha sido un poco caos de
raro.
De los contertulios, porque hay muchas cosas, muchas historias y la verdad que es
bueno,
complicado.
No ha sido raro, ha sido relativamente normal, porque bueno, claro, uno está de vacaciones, el otro tiene sus quehaceres, por ejemplo, todavía tenemos a Ignacio de vacaciones, hoy también tenemos a Javier.
Ignacio, que es un perpetua.
Sí, hombre, ha cogido las vacaciones de todo el verano. Javier se disculpaba que tampoco voy a estar hoy aquí, igual que no pudo estar Ana María hace unos días porque están también por ahí de vacaciones. Y bueno, y Loli pues se le ha surgido una cosa de última hora,
sí.
Un imprevisto, pero bueno, aquí estamos con Paco.
Y yo
Jiménez,
por los pelos.
Paco que llegaba hoy, que casi me veo yo aquí sola en la tertulia, aquí tertuleando con Antonio. Pero bueno, aquí está Paco, que vamos a hablar dentro de un momentito de muchas cosas. Pero antes vamos a irnos a nuestro capítulo de cumpleaños y a poner algún tiempo de música. Bueno, que hoy cumple María Castro, que cumple 50 años. También tenemos por aquí a Rosario Martínez Ortega, que cumple 31. Víctor Vega Riaza, que cumple 45. Andrés Randado Caballero, un número redondito, 50 años. Manoli Sánchez Romero, que cumple 72. Y por último, un artista lebrijano, creo que es él, Pepe Carceta, que cumple 50 años, un magnífico artista. Desde aquí, bueno, pues felicidades a todos ellos que cumplen años. Y vamos a hacerlo ya con unos sones que nos vienen ya pisando los talones diciendo, venga, que ya está aquí nuestra feria. Nos vamos a ir con una sevillanita. Vamos a hablar de la sevillana de Paco Candela, El niño y el vagabundo, que el autor de esta letra, bueno, pues es un paisano nuestro, Manuel Pérez Jiménez, Cotorrina, más conocido por Cotorrina, que es el autor de muchas letras que cada día se hacen más importantes en el difícil mundo de la música. Ya cada día se está haciendo a él notar más, tienen muchos artistas ya temas suyos. Y bueno, hoy vamos a disfrutar de este que tuvo muchísimo éxito, Paco Candela con El niño y el vagabundo.
Conocí un amigo en la puerta de la escuela. En la puerta de la escuela siempre se viene conmigo y me espera en la cancela. Conocí un amigo que no lo tiene cualquiera. Que no lo tiene cualquiera. Lo miro por la ventana y no se aparta un segundo. Un perro es mi gran amigo, para otro el vagabundo. Y me lo quiero llevar, aunque me riña mi madre, que un amigo es un amigo y no se deja en la calle. Lo llevaré pa' mi casa, aunque mi padre no quiera. Aunque mi padre no quiera. Y le diré con estas palabras que yo de él aprendiera. Hijo mío, un buen amigo, dale el cobijo que pueda. Dale el cobijo que pueda. A todo el que abandona un perro a su suerte aventurera. Yo lo tiraba a la calle sin tener quien lo quisiera. Y me lo voy a quedar, aunque no quiera mi padre, que un amigo es un amigo y no se deja en la calle. Seguro que ha perdonado al que quiso abandonarlo. Al que quiso abandonarlo. Al viento, el calor y el frío. Al desprecio y al maltrato. Y a rebuscar la basura cuando se iban los gatos. Cuando se iban los gatos. Hoy he salido de la escuela y no me estaba esperando. Mi madre en mi cancela me lo estaba acariciando. Nos lo vamos a quedar. A mí me han dicho mis padres. Tenerlo a mi vera, me busca por el recreo asomado a la cancela y me defiende si un niño quiere coger mi maleta. Quiere coger mi maleta, le pregunto cómo se llama y ladrando me responde: ya no soy el vagabundo, ahora tengo mi nombre. Nos lo vamos a quedar. Yo mi padre, que un amigo es un amigo y no se deja en la calle.
Bueno, y antes de entrar en materia con Paco, vamos a hablar de las cosas que tenemos para disfrutar en el día de hoy y a partir del día de hoy en estos días sucesivos aquí en Lebrija. Porque tengo que recordarte que hoy jueves 22 de agosto en el Convento de la Purísima Concepción tendrá lugar la presentación del cartel del Día de la Virgen 2024 y la entrega de pastas al exaltador don Diego Pérez Mendaro. Este año el cartel está realizado por el artista lebrijano don Antonio Caro Macías. Además de ser un magnífico pintor, este año consiguió traerse para España el primer premio internacional. Fue campeón del mundo de micropigmentación de pezón areolas. Así que el cuadro, como todo lo que hace este chico, tiene que ser precioso y merece la pena ir a este evento hoy jueves a partir de las 10 de la noche. También hoy es el último día para poder disfrutar en el cine de verano del Mirador de la Peña de la película de esta semana Buffalo Kid, cine familiar de animación que nos cuenta la historia de Tom y Mary, dos hermanos huérfanos que desembarcan en Nueva York a finales del siglo XIX para reunirse con su tío. El tío no está cuando desembarcan y deciden ir a buscarlo encontrándose en situaciones de peligro, pero haciendo nuevos amigos como Ned, que cambiará su vida para siempre y al que cuidarán en todo momento. El cine es a las 10 de la noche, el precio 4 euros. Y también hoy, 22 de agosto, se celebra en El Cuervo la carrera y paseo nocturno Luna Lunera a beneficio de la Asociación contra el Cáncer del Cuervo. Si quieres colaborar participando en dicha carrera, todavía estás a tiempo. Esta tarde puedes adquirir tu camiseta y dorsal por 4 euros en la sede de la Asociación contra el Cáncer de Lebrija, en la Plaza Francisco Monroy, de 7 a 9 de la tarde. Ya nos vamos a mañana, viernes 23, en la Peña Pepe Montaray, siguiendo con el certamen de aficionados de Lebrija, flamenco a cielo abierto, actuará la artista lebrijana, muy querida por todos, Raquel Zapico, acompañada a la guitarra por Currito Malena. Será a las 10 de la noche y la Peña se encuentra en calle Fraile 6. La entrada es totalmente gratuita hasta completar aforo. También mañana, día 23, el Club Clásico de Lebrija organiza la octava ruta nocturna en clásicas a partir de las 8:30 de la tarde. El punto de encuentro y salida es en la sede del club, en la Avenida del Cuervo, junto a la óptica Mendaro. Perdón, Mendaro, no Moreno, que mando yo a la gente a la otra esquina del pueblo. La óptica Moreno. No se precisa inscripción, simplemente que tengas una moto clásica y ganas de dar un paseo por las calles de Lebrija en buena compañía. El Ayuntamiento de Lebrija, a través de la Delegación de Igualdad, nos recuerda que hasta el día 26 de agosto sigue abierto el plazo para inscribirte en uno de los talleres de igualdad 2024-2025. Se ofertan hasta 15 cursos permanentes e intensivos. Te puedo adelantar que la inscripción son 10 euros, luego los trimestres son 30 euros, salvo los de pilates y gimnasia de mantenimiento, que son 36 euros al trimestre. Para informarte mejor de todos los cursos que se ofertan y inscribirte ya directamente, puedes dirigirte al Centro Cívico La Paz, en calle Virgen de Consolación 24. Y a partir del próximo sábado, día 24, estará abierto al público en la Sala de Exposiciones de la Misericordia la Feria en el Recuerdo, un material que nuestro compañero José María Caro García ha recopilado durante muchos años y que nos lleva a momentos de nuestras ferias y fiestas patronales de antaño, fotografías, libretos de todo tipo y mucho más para disfrutar recordando. El horario de visita es de 7 de la tarde a 10 de la noche y permanecerá abierta hasta el 31 de agosto. Nos vamos al día 28 de agosto, el miércoles de la próxima semana. La Asociación Sagrada Corazón de Jesús ha organizado la proyección de la película Corazón Ardiente en la parroquia de Nuestra Señora de la Oliva, en el patio de la Clavería. La entrada son 5 euros e incluye la primera consumición. Si te apetece ir, las entradas las puedes comprar en la misma parroquia entrando por el patio de los Naranjos, en el torno de las monjas de clausura o en la tienda de ropa Calcetonia, que está en la calle Tetuán. Corazón Ardiente se estrenó en el año 2020. Está dirigida a todos los públicos y nos cuenta la historia de Lupe Valdés, una célebre escritora que investiga apariciones del Sagrado Corazón de Jesús, buscando inspirarse para su nueva novela. Guiada por una experta en misterios, irá descubriendo muchos secretos se encontrarán con personajes inverosímiles, santos, asesinos, exorcistas, papas, presidentes, conspiradores, milagros y crímenes. Para todo, para que esta película nos guste muchísimo. Y hasta el 28 de agosto está abierto el plazo para inscribirte en la carrera de paseo nocturno lunes de agosto 2024, que tendrá lugar el día 29. El precio de la inscripción son 1,50 solo el dorsal y 2,50 dorsal y camiseta, pero date prisa porque solo hay 1.500 camisetas. Será un recorrido urbano de unos 3.800 metros aproximadamente. Se saldrá del Polideportivo Municipal a las 11 de la noche para terminar en Plaza Rector Merina, donde se obsequiará a los participantes con una botellita de agua. También habrá diferentes trofeo como cada año, trofeo para los tres primeros, tanto femenino como masculino, al más original, al más veterano o veterana, a la familia más numerosa. Si quieres participar, apúntate ya en la Casa de la Juventud frente a la Parroquia de la Oliva. Y también el viernes 30 tenemos, también seguimos aquí en la Peña Pepe Montaray, tenemos la Preferia, Vámonos de Feria, una nueva iniciativa para calentar motores para nuestras fiestas patronales, una noche de convivencia para socios y amigos que quieran unirse, una noche de sevillanas y entretenimiento bajo ese manto de estrellas tan característico de nuestra azotea de la Peña Pepe Montaray, será el próximo viernes día 30. Y siguiendo con los actos organizados por la Hermandad del Castillo con motivo de nuestra feria y fiestas patronales, el día 31 de agosto en el convento de la Purísima Concepción tendrá lugar la exaltación de las glorias de Nuestra Señora del Castillo coronada patrona de Lebrija en su 25 edición. El exaltador este año es don Diego Pérez Mendaro, que será presentado por don Antonio González Caro. Y también ese sábado 31 de agosto, a partir de las 6:30 de la tarde, se celebrará en la piscina municipal de Lebrija el Campeonato de Natación Ciudad de Lebrija 24. El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el viernes 30 de agosto en las propias instalaciones de la piscina municipal. La inscripción es totalmente gratuita. Las categorías son prebenjamín, benjamín, alevín, infantil, cadete y amateur. Y las pruebas: 50 metros libres, 50 espaldas, 50 brazas, 50 mariposas y 500 metros libres. Habrá medalla para los tres primeros puestos en cada prueba. Y el día 6 de septiembre en el Polideportivo Municipal, a partir de las 9 de la noche, tendremos el tributo a los delincuentes, donde encontraremos buena música y buen ambiente. También podremos disfrutar de la buena música de nuestros grupos locales como son La Carbonería y Entre Amigos, y la música de Manu Moreno, del DJ Manu Moreno, que pondrá marcha a la noche. El precio de la entrada son 10€ y la puedes comprar en la Casa Hermandad del Rocío, en Barmiano, Bar Palaustre, la sede de Aprodevi, la Casa de la Cultura y la Casa Hermandad de la Soledad. Y para terminar, también ese día 6 de septiembre en la Casa Hermandad del Castillo, a partir de las 9 de la noche, celebran su tercera preferia con la participación del grupo Ventanal y el grupo Consoniquete, que nos harán bailar y disfrutar. Además, tendrán una barra con precios populares.
Y ahora voy a decir yo una. Venga. Vale, mañana, viernes 23 de agosto, tenemos la inauguración de la exposición de la Feria en el Recuerdo, a las 8:30 de la tarde.
Bueno, y ya dicho todo esto, vamos a hablar ahora con nuestro amigo que está aquí esperando para hablar, que no te dejamos hoy, Paco, con tantas cositas.
Yo creo que, vamos, no creo que haya nadie en Lebrija que se pueda aburrir, porque de verdad, la cantidad y la calidad de actos que se van a celebrar este fin de semana y posteriores, yo creo que, vamos, es una maravilla, ¿no?
Por eso
hay una cosa que tengo una duda, porque lo había oído, pero no sé exactamente. Esta persona, que creo que es González Caro, que ha conseguido campeón del mundo de pigmentación de aureola.
Sí, sí.
Bueno, que no sé muy bien de qué va.
Sí, sí, bueno, pues fue un certamen que hicieron en no sé, me acuerdo en qué país, en un país extranjero.
Creo que Brasil, ¿no?
No me acuerdo bien, entonces él fue.
No me acuerdo.
Y bueno, pensando que iba a aprender, él decía, yo hablaba con él y decía, yo humildemente yo pensaba que voy a aprender de los mejores, de los que tenga allí, para yo perfeccionar mi técnica, y se trajo el primer premio.
Madre mía. Me has sorprendido, ¿no?
Es una cosa maravillosa las cosas que hace, porque además, pues bueno, repercute en la, no solo en la salud física, porque una mujer a la que le han restaurado un pecho ya se entiende que está bien, que el cáncer la ha superado y que está bien, pero sí en la salud mental.
Sí,
porque no es lo mismo que bueno, hace que verdaderas maravillas. Es que
hasta ahí lo he entendido y más
es que
o menos.
Tú lo miras, Paco.
Me ha sorprendido, ¿no?
Sí, lo mira Paco y es que parece perfectamente una aureola con su pezón y todo. Perfecto. Parece que tiene volumen, entonces la persona no tiene por qué verse mutilada.
Sí, porque psicológicamente es muy importante.
Se ve mutilada.
Desde luego, eso es un hándicap más, un acicate más para ver el la presentación de ese cartel, porque con esa persona que es capaz de hacer eso, un cartel puede hacer...
Bueno, él ya presentó uno de la feria. El año presentó uno de la feria, era precioso.
No,
pero
este año voy a rectificar. Es del 24-31, lo de la feria.
Rectificar es de sabio.
Lo de Antonio. La exposición de la feria.
Sí, sí, lo que yo he dicho, lo que pasa que, bueno, pues Antonio estaba ahí en sus cositas el 24, o sea, nos ha ido un poco del 24 al 31.
Bueno, eso te estaba diciendo, se me ha ido lo que está con Antonio.
No, que estábamos hablando del arte de Antonio. Que él presentó un cartel de feria hace algunos años que era maravilloso. Tenía la patrona en un rinconcito, tenía la portada de cuando estaba al lado del ayuntamiento.
Sí, estaban las portadas ahí.
Después el coche de caballo con la una cosa preciosa. Así que este cartel nada de la Virgen.
Nada que ver con el cartel de este año, pero vamos a tomar un tupido velo porque el tema del cartel de este año a la feria, bueno, yo creo que más vale no seguir ahondando en el tema, porque la verdad que...
Sí, pero yo quiero decir aquí una cosa sobre eso, ya lo hemos hablado mucho, pero el otro día me comentaba una muchacha que está en un despacho de panadería que había llegado el muchacho a poner el cartel y que le había dado mucha pena porque dice el muchacho, desde la puerta, ¿te lo puedo dejar? Dice ella, claro, ¿por qué no me lo va a dejar? Dice, porque es que de algunos sitios casi me han echado. ¿Qué culpa tiene la persona que va colocando los carteles?
No, esto no.
Vamos a ver que no pasa nada porque tú pongas cartel, que tú estés de acuerdo, que te guste o no te guste, pero...
Lo cortés no quita lo valiente. Esto es una decisión del equipo del gobierno.
La muchacha dice, por supuesto que lo puedes poner, vamos.
Yo puedo dar mi opinión, pero nada más, más lejos de bueno, en ningún... Ya lo hablamos aquí, perdía. Yo creo que el autor ha hecho lo que él quería que hacer y punto. Yo al autor no le puedo poner absolutamente ningún reparo.
Y que
me guste más,
tiene,
me guste menos, esto es otro
que cada
tema.
Uno tiene su estilo. A lo mejor Antonio, el que va a presentar el cartel de la Virgen y que hizo en su momento también el cartel de feria, es otro estilo totalmente distinto y a lo mejor no es capaz de hacer un cuadro como ha hecho este autor.
Son cosas diferentes, ahí no tiene nada que ver. Pero bueno, que ya estamos de feria,
Que sí, que vayamos para empezar a ver ese cartel que es de nuestra patrona, que tiene que ser digno después de poderlo conseguir y tenerlo en casa, porque a mí me encantan los carteles de feria.
Yo sigo coleccionando los que se hacen en esta casa de Semana Santa, pero bueno, no sé si seguiré ahora o no seguiré coleccionándolo. Pero que lo te digo, que ya estamos en feria y que ya lo que tenemos que crearnos es el ambiente mentalmente para vivirla de la mejor forma posible.
Yo he empezado ya hoy poniendo sevillanita. Ya de aquí para adelante vamos a poner sevillanita todos los días.
Ahí está. Se están oyendo ya muchas cosas de que se van a ir mucha gente. Yo no sé, la gente ya predispone a la gente a que se vayan o no. Porque no, es que se va mucha gente, que va a haber mucha menos gente en la feria. Oye, la feria es la feria. El que te quiere ir, pues se irá, punto.
Y ya está.
Pero los que los queremos aquí, tenemos que hacer de la feria la mejor feria de España.
Pero que eso se dice todos los años y luego la feria está ambientadita.
No.
Mira, la
polémica, yo siempre digo lo mismo, las polémicas siempre son anteriores y posteriores. Durante la feria hay que vivir la feria lo mejor que se pueda. Y todas las polémicas que hemos dicho antes, del cartel, del otro, todo está muy bien. Pero durante la feria lo que tenemos que es concienciarnos y concienciar también a los demás de que lo tenemos que pasar lo mejor posible y vivirla de la mejor manera posible. Y no tenemos que entrar. Luego ya después, cuando pase la feria, pues entonces haremos balance y cada uno diga lo que tenga que decir y serán respetables como cualquier otra opinión.
Claro que sí. José Mari Caro dice que en su caseta tuvieron que terminar por poner un cartel allí que decía que durante de la feria las quejas no se decían, que se decían antes o después. Es verdad.
Claro.
Porque si las personas que se molestan en preparar una caseta, en buscar grupo, ahora llega a la feria con su familia y empieza uno por un lado, a mí no me gusta, el otro, ¿por qué no ha traído este? ¿Por qué no ha traído lo otro? Por favor, vamos a tener un poquito de detalle con los que trabajan y conformarnos.
Yo que mi caseta lleva 49 años, o sea que ahí ha habido de todo, yo he visto de todo, en cuanto a los catering, en cuanto a las decoraciones, en cuanto a los colores. Fíjate. Mira, recuerdo, curiosamente, un año que decidimos poner un color determinado en las flores y los farolillos, un color determinado. Sí. Bueno, pues había una persona que no apareció hasta el día de la cena y el primer comentario que hice fue: pues vaya color que han elegido para la feria.
Y no había venido a hacer ningún papelillo.
No, pero sé que le contestó a alguien: oye, pues si tú hubieses estado aquí cuando se eligió, lo podías haber elegido otro color.
Claro. Ya por lo menos haber dado su opinión.
Ya no habló más del color. Pero quiero decir, claro, con esto de que la feria, nunca mejor dicho aquello de cada uno cuenta la feria cómo le va, pero es verdad que hay mucha gente dentro de las casetas que lo que hacen es, bueno, está en la caseta pero que no la vive, no son caseteros. Uh-huh. Aquí hay diferencia siempre, yo siempre he diferenciado entre el casetero y el feriante. Uh-huh. El casetero es el que vive la caseta, el que le duele, el que le gusta. Uh-huh. El feriante es el que viene
esos días ya está.
Y punto. Bueno, pues te digo que muchas veces, en este caso yo me imagino, bueno, me imagino no, el que dijo aquello era un feriante, no era un casetero.
Yo, Paco, al igual que tú, yo he estado muchos años en caseta y se hace una familia maravillosa. Sí. Yo estaba en los Cocamacos, mi hijo tiene ya pues 34 años y tenía 8 meses cuando yo me apunté a la caseta y hace pocos años que me quité por motivos personales, pero viví una época maravillosa. A mí eso del domingo previo, cuando íbamos todos allí con los niños se ponían embarrados de arena allí jugando ellos a su aire y uno haciendo los papelillos, la comida de convivencia entre todos. Eso yo creo que ya también se va perdiendo porque ya las casetas las montan profesionales, no
ese
se pueden
montar. Ese es
el gran problema
que hay en la feria de ahora. Yo lo resumo en dos fundamentales. En el tema del montaje de la estructura, el hecho de que no se pudieran montar como se montaban antes, eran propiedad de las casetas, y los montábamos todos las casetas. Y esto, pues de alguna manera, bueno, tenía un coste. Pero es que al que te la monten ahora, porque necesitas una homologación, que yo no estoy en contra de eso,
siempre,
ni mucho menos.
Simplemente se va buscando la seguridad.
Constatar una realidad. Y es que hoy montar una caseta te cuesta 5 o 6 mil euros para montar los hierros. Claro. Luego decorar. Y hoy hay una cosa también muy importante, que yo creo que es la ley de vida. Y yo digo que llevamos 49 años con la caseta, que por cierto este año no se va a montar. Este año la cigüeña va a estar unida a la alfarería, pero bueno, no sé si...
Para el año que viene tiene que montarse, que son los 50.
Ya
hay que celebrar los 50, si Dios quiere.
Esa era la idea. Lo que quería decir es que, mira, por ejemplo, en la calle Sevillanas, que es donde la primera calle que te encuentras al llegar a la feria a la izquierda, bueno, esa es la caseta... que por una serie de razones, que son lógicas y comprensibles, como es la edad, pasan los años, cumplimos años, que adquirimos nuevas prioridades, la caseta ya no es lo que era, van faltando gente, nos estamos haciendo mayores, todo esto influye en que las casetas pues tengan una forma diferente de vivir. Lo que vivíamos antes, como tú bien has dicho antes, con 20 o 25 años, no podemos volver a esto.
Yo creo que hay que buscar el equilibrio, Paco, porque la cuestión está que si eso, lo de personas mayores, es muy aburrida la caseta.
Claro.
Y no la puede mantener. Y si te pones a meter mucha gente joven, que a lo mejor lo que quiere es mucha marcha, tampoco le gusta a los antiguos socios. Entonces yo creo que hay que buscar un equilibrio de que aunque sean gente joven, pero también respete las tradiciones, respete que a mediodía pues hay que sevillanita, que mira, un concurso más que otro que tampoco está mal.
No.
Y luego, bueno, pues a la hora del baile, pues dejar también los mayores, que la gente joven pues abran su pista y pongan su marcha y beban su copa y tengan su fiesta.
Ha habido casetas que han desaparecido. Sentido de que ya no son lo que era, sino que ahora hay otro ambiente, otra música, y los que estaban viejos, pues prácticamente viejos en el sentido que están antiguos, pues resulta que bueno, que se han tenido que ir porque ya no
se identificaban con esa manera de vivir la feria. Por eso digo, un equilibrio, que la gente joven también tiene que gustar en la feria,
supuesto,
pero lo nuestro, lo de siempre.
Mira, nosotros durante mucho tiempo hemos conseguido ese equilibrio al que tú te refieres, de tener durante el día vivíamos los que éramos un poco mayores y durante la noche vivían un poco más los jóvenes. Uh-huh. Pero bueno, de un tiempo a esta parte también es verdad que los hijos no han seguido, la gran mayoría no han seguido las casetas, sino que se han ido a otro tipo, a otra caseta, se han incorporado a otras casetas porque hay otro ambiente, porque hay otros amigos, y eso también ha ido mermando. Bueno, ya te digo, desde la primera caseta hasta allí al final, hasta donde está ahora, donde estaba la cigüeña, pues casi todas las casetas o se han reconvertido, o se han unido, o han desaparecido.
Es una
y
pena.
Esto es un, como digo yo, esto es un un mal que viene por aquí y que va a ir avanzando en función de la antigüedad, porque si tú te acuerdas que estábamos, las casetas están en función de la antigüedad, sí. Pues que va a ir avanzando, porque esto le va a pasar a todas las casetas.
Sí, sí.
Por muy bien que estén, cuando se van cambiando, se van teniendo los hijos son mayores, son otras prioridades, y esto ya te tiene que ir.
Ya la caseta de los padres, más aburrida, ya me voy a otra, claro, que haya gente joven.
Luego, entonces ya no te sigue. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Pues que quedan los caseteros. Pero claro, los caseteros somos los menos.
Claro.
Los feriantes son muchos, pero los caseteros son menos. Y claro, cuando llega un momento en que además te ponen unos gastos, que suponen unos gastos que no puedes afrontarlo, pues no tienes más remedio que decidir.
Que unirte a otra caseta
o desaparecer o lo que sea. Y esto es una cosa que desgraciadamente está ocurriendo, viene ocurriendo hace ya unos años y que va a seguir si no se le busca otra alternativa, que yo sinceramente no la veo.
Otra cosa que yo he observado también, Paco, es que, por ejemplo, nosotros teníamos una serie de juegos, de concursos, que ahora ya la gente joven dice, ¿yo qué voy a hacer? Yo me veo ridículo haciendo el baile de la silla o haciendo cualquier cosa, es lo que pasa. Y yo me lo pasaba pipa. Nosotros llegábamos y hacíamos el planning de cada día. Este día vamos a hacer a tal hora el concurso de la silla, tal hora el de la pera, tal día el de no sé qué.
Justo.
Y nos lo pasábamos pipa, pero sin embargo venían gente, familia mía de Sevilla, y decía, es que nosotros lo vemos raro porque en Sevilla no se hace esto. En las casetas es convivencia, comida, baile, pero no se hace
este tipo de cosas. Pero eso es algo positivo que se está perdiendo. Nosotros teníamos, recuerdo, un concurso que era el desfile de modelos de ropa de mujeres llevada por hombres. Bueno, porque nos los pasábamos.
Pipa, era divertidísimo.
Increíble. Pero bueno, eso ya es impensable ahora mismo. Uh-huh. Ahora la gente tiene otro tipo de diversión, otra forma de divertirse. Y los que tenemos ya cierta edad, pues nos hemos quedado un poco.
Pero yo creo que con esos juegos hacíamos que la convivencia fuera entre toda la caseta. Porque ahora si tú haces simplemente una caseta para ir a comer, pues tú estás en tu mesa, el otro está en la suya,
¿Es un bar?
Es un bar. Pero de esa manera todo el mundo participaba en todos los juegos, entonces éramos familia.
Claro, lo importante, yo siempre lo he dicho también, la feria para mí era más importante la semana anterior y la semana posterior. ¿Por qué? Por la semana anterior, por decirte una fecha, porque nosotros en la caseta estábamos siempre pensando en el tema. Porque la semana anterior, en el montaje hacíamos esta comida, esta convivencia, esta otra, hacíamos una paella. Llevamos una semana anterior de la feria y eso ya lo que nos hacía era que nos encendía, nos dejaba preparados para vivir la feria. Llegaba a la feria, se vivía con la familia y posteriormente, cuando viene el desmontaje, el guardar los hierros en sus sitios, íbamos a comer, íbamos. Esto ya se ha perdido. Y además nos graba con la cantidad de dinero que vale montarla. Pues claro, eso es lo que está haciendo. Y la segunda cosa que decía yo al principio, el tema de los catering. Los catering también han influido enormemente en el tema de las casetas. ¿Por qué? No voy a descubrir nada que desde la pandemia, pues todo el tema de la hostelería ha cambiado de una forma radical en casi todos los aspectos. Bueno, pues en la feria pues ha llegado y ya los catering pues no se hacen lo que hacían antes, no ofrecen lo que ofrecían antes, los precios ya no son los mismos, ya si quiere catering te tiene que pagar una cantidad de tickets anticipados. Llega un momento en que dice alguno, oye, mira, yo tengo que pagar tanto de cuota, tanto de tickets, para tanto.
Claro.
A mí se me pone esto en una cantidad que yo no puedo
hay personas
afrontarla.
Que dicen, vale, a lo mejor yo voy a la feria y me gasto 300 euros en tickets, ¿sí? Pero ¿y si se me origina algo y no voy? ¿Por qué tengo que tener ese dinero ya desembolsado que a lo mejor después no voy a la feria?
Exactamente, ¿no? Y todo ese tipo de cosas que parecen cositas pequeñas pero que se van sumando y hacen que la feria ya no se esté llevando como se llevaba entonces. Que hay que buscar, y eso es lo que yo siempre digo, porque yo nunca me voy a aburrir, siempre busco alternativas. Yo decía antes que no veía una solución a esto, pero que sí, que tiene que haberla. Se tiene que empezar a buscar.
Yo creo también que, por ejemplo, cuando dos casetas se fusionan, como es el caso vuestro, que a lo mejor hay 20 parejas a la otra caseta, también tenéis que llegar respetando lo que esa caseta haga, lo que tenga por costumbre. Porque, por ejemplo, cuando nosotros nos fusionamos con otra caseta que vino con nosotros, que era corriendo. Entonces eran gente mucho más joven, gente que vivía la feria de otra forma. Y, por ejemplo, llegaba el día de hacerlo de las mices, es que nosotros no hacíamos eso, pues es una tontería. Bueno, y nosotros no supimos imponernos, decir, no, bueno, pero ustedes son los que vienen, podríamos decir, como invitados, ¿no? Pero claro, al pagar ya no es invitado, ya está en mi caseta también. Entonces, es que si no nos gusta, hombre, pues ahí está la polémica. Claro. Y se empiezan a quitar cosas, a quitar concursos, a quitar cosas, que cambia totalmente la idiosincrasia de esa caseta.
Claro, pero si te das cuenta, tú mismo lo has dicho, nos unimos. Bueno, lo que está claro es una cosa, que cuando se unen dos casetas, no se puede hablar de la caseta una y la caseta dos, uh-huh. No. Cuando tú te unes, tú tienes que decir que eres una
caseta. La misma caseta.
Porque si no es así, es muy complicado de que se funcionen las cosas bien. Tú tienes, evidentemente, si yo voy a otra caseta que no era la mía y ahora me adhiero a ella, yo tengo que aceptar cómo viven ellos. Luego después, después volvemos y ya entablamos una relación y tal, y después ya nos buscamos otra fórmula, ¿de acuerdo? Pero en principio...
Puedes opinar, puedes decir, pues mira, por aquí, por allí... Pero la nuestra, yo creo que el error fue ese, que, bueno, el error, yo no sé si llamarlo error o llamarlo de otra forma, que a lo mejor las dos casetas eran totalmente distintas, porque aunque sea una caseta de feria y otra, tú tienes que mirar el tipo de personas que hay, el tipo de vivir la feria, que no son ni mejores ni peores, que yo no estoy hablando de
diferentes.
Esto, sino son totalmente diferentes. Entonces, a lo mejor pensar que la fusión no va a ir bien en este sentido, de que se va a perder muchas cosas de la esencia de la primera caseta, porque es que ya se terminaron los juegos, se fueron terminando las cosas, la gente de mi caseta se fue aburriendo, porque se iba la gente de los cocamacos.
Lo que hemos hablado
antes. Es que yo terminé quedándome yo y bueno, me miento ante el burro, un par de parejas y nosotros, vamos, nos quedamos tres parejas y éramos un montón de gente.
Mira,
entonces algo pasó ahí que no, la fusión no fue muy bien.
Una cosa que hemos hablado antes, la unión que hemos tenido este año, la cigüeña y la alfarería, no era casual, porque nosotros estábamos que no podíamos, que no teníamos gente suficiente para poder acometer los gastos que tenía una caseta. Entonces, José Mari Caro, que evidentemente, si hay alguien que sabe de feria aquí en Lebrija, es José Mari Caro, sin duda.
Sí.
Pues le digo, José Mari, mira, tenemos este problema. Nosotros nos gustaría, dice, mira, la caseta que os viene bien a vosotros y que y vosotros le vaya bien a ellos es esta caseta. Por muchas razones, y fundamentalmente porque tenéis una misma manera o una forma muy parecida de cómo vivir la feria. Y entonces yo estoy muy muy ilusionado este año con esta unión.
Sí, yo he estado en la alfarería y son gente maravillosa.
Porque son gente hasta ahora
seguro que vais a hacer una buena unión. Seguro.
Y yo estoy muy ilusionado porque bueno, lo que pasa es que claro, como todas las cosas, ayer hablaba yo con Antonio, el presidente, y dije, pero Paco, es que mira, teníamos un presupuesto, pero es que ahora tengo cuatro parejas menos. Sí. Ya me están cambiando ya y esto ya claro, pero digo, eso lo tenemos que asumir. Pero tenemos este año, o digo tenemos porque yo ya me considero en este momento un miembro más de una feria por delante muy ilusionante. Y ojalá nos salga bien y vamos a tener una feria muy muy bonita.
Allí tenían sus propios libretos de feria.
Sí, recuerdo, tienen
sus libretos de feria que son preciosos con todas las actividades. Vamos, igual que el del ayuntamiento.
Sí,
hacen
sus
libretos de feria, hacen muchísimas actividades.
Lo hemos hecho muchas casetas de ese tipo.
Y la verdad que seguro que os va a ir estupendamente. Yo, bueno, este año ahí estaba para acá, para allá, dando bandazos y al final pues me voy a la caseta municipal.
Bueno, oye, una opción.
Que es una opción. Mira, para quien nos esté escuchando, claro, que no tenga dónde ir, también tienen unos precios que pueden preguntar allí porque tienen unos bonos que tú puedes apuntarte por independiente a la cena, al pescadito, lo puede hacer todo.
Lo que te apetezca.
Sí.
A mí me parece una idea muy buena esa también, ¿no?
Yo, por ejemplo, he cogido el bono de todos los días.
Yo, como no lo he hecho nunca, no puedo hablar. Pero yo, claro, como llevo 49 años en la caseta, yo no me veo ahí. Pero con eso no quiere decir que no sea una opción maravillosa, sino que yo personalmente, después de 49 años en una caseta, irme a no lo veo.
A la aventura, porque yo a lo mejor llego el día de la cena y encuentras gente que están como que las conoce, porque en Lebrija nos conocemos casi todo el mundo, y te pones a bailar y haces una amistad maravillosa y echas una noche estupenda, pero vas a la aventura, que te puedes también quedar aburrida porque no tengas ambiente con la gente que esté allí.
Hombre, yo lo que de verdad, yo no voy a decirle a nadie lo que tiene que hacer, ¿no? Y cada uno es libre. Pero claro, eso de irse de vacaciones en la feria. Bueno, cada uno lo puede ir. Yo no lo veo.
Yo nunca he querido irme.
Yo no lo veo nunca. Tan solamente fue un año que nos fuimos de viaje. Y precisamente donde yo estaba muy implicado, que fue en el tripartito, cuando de alguna feria llevábamos como asesor la feria. Y este año murió mi madre en agosto. Y decidimos no acudir a la feria. No por nada, siempre, pues yo estuve trabajando hasta el día anterior de la feria. Uh-huh. Sino que, y la verdad que yo la eché mucho de menos, ¿eh? Yo la eché mucho sí, de menos la feria. Y ya, es la única vez que yo recuerdo.
Sí, yo también falté un año que tuve que trabajar, pero había fallecido mi suegra también en agosto y entonces, bueno, pues no fui a la feria. Pero tampoco nos podíamos ir fuera porque mi marido trabajaba en Jerez.
Claro.
Y entonces, ¿qué pasa? Que él trabajaba todos los días. Él en feria, bueno, cuando joven, esa era otra manera de vivir la feria también. Porque cuando joven salía de la feria, se iba para Jerez y descansaba un poquito en el coche y entraba a trabajar. Que ahora es impensable. Ahora dice él, yo impensable, feria, que haga esas locuras, vamos.
La feria con aquella, en aquella época... La feria era una semana, yo por lo menos yo, es que no dormía, porque te levantaba y ya te levantaba con la excepción de... ¡Bum! Te duchaba y te iba a la feria porque yo soy de la feria
sí,
de día.
No, sí, lo noto, está yo. Yo con hablando, la edad, ¿no? Hablándolo con mi amigo Manuel el otro día, nosotros con 14, 15, 16 o 18 incluso, sí, 18, no sé, una semana sin dormir.
Sin dormir. Claro,
absolutamente. Claro. O dormir 2 horas al día que en una semana se puede hacer... lo que tú dormirías una noche normal, ¿sabes? Eso ahora, nosotros salimos un día, cubatita no hay que el cubatita nos afecta mucho más ahora.
Claro.
Y la resaca mucho más
ahora. Es peor, es peor.
2 días sin... Bueno, 2 días. El día siguiente, impensable. Yo he llegado ahí a la feria, y a la feria está el rato allí por la tarde, que también se puede hacer, señores, bebiendo coagulita, como digo yo. Y ya está. Y digo, y el rebujito, digo, aparta, apártate de mí.
Hombre,
no puedo.
Yo recuerdo...
Al día siguiente ya sí, pero claro. un día, mínimo un día, de, no, déjame.
Antonio, yo recuerdo ferias en las que hemos estado, porque claro, las mujeres y los niños pues tenían que descansar, pero nosotros, pues como éramos feriantes, lo que sí. éramos caseteros, ¿qué hacíamos? Que los que llevábamos un poco la caseta, pues teníamos que estar allí preparando, haciendo... Y llegar, decir que yo, vamos, nos duchamos...
Y volvemos otra vez.
Y hasta la hora aquí, hasta la hora aquí. Sí, sí, sí. Llegaba 1 hora o 2 horas, llegaba, te duchaba y para estar otra vez. Y a por la mañana siguiente, a las 8 de la mañana, otra vez. Claro, eso ya...
Él hacía eso, él decía, si me acuesto aquí es peor. Porque peor, tú llegas, te acuestas a las 6 de la mañana, tú no te puedes levantar a las 8 para irte a trabajar. No, entonces lo que hacía, pues cogía, si eran las 4, a las 5 de la mañana...
Seguía, punto.
Cogía su ropa, se cambiaba, se iba allí, dormía en el coche un par de horitas y se levantaba y a cumplir con su tarea, vamos. Y estupendamente, y cuando venía para atrás, nos íbamos a la feria.
Yo igualmente voy a la feria, pero a lo mejor un día por la tarde comiendo, bebiendo coca-colita, como digo... Y después por la noche ya cuando ya te va, ya está, que se puede ir a la feria igualmente.
Igualmente.
Claro, pasa que no lo
cada uno vive la feria como quiere.
No tiene la misma fuerza.
Lo que sí me gustaría, a mí me gustaría transmitir, yo no sé si esto que yo voy a decir ahora está bien dicho o no, pero a mí me gustaría transmitirle a la gente, a los jóvenes, que la feria tiene unas características. Que cada uno le gusta la música, cada uno le gusta un determinado música diferente, pero que la feria tiene su música. La feria tiene sus cosas y eso no se debería de perder.
Yo lo que sí reivindico mucho es que al mediodía haya sevillana. Que tú estés comiendo y tengas una sevillana en un tono en el que tú puedes estar hablando, que la tengas ahí de fondo, que si te apetece terminas de bailar y tú dices, pues mira, ya como dice, con el rebujito o una tónica detrás de comer fresquita, pues yo me pongo a bailar, echo mi tardecita de baile y luego cuando sea la hora de la cena... Pues bueno, ya tú después de la cena te pones a bailar lo que quieras. Que una también ha bailado de todo y lo seguiré bailando, como
claro,
es natural.
Es normal.
Pero que la feria de día se viva bonita, se viva
sí,
que
sí.
Tú estés sentada en la terraza viendo pasar los caballos y no tenga una música puchum, puchum, puchum detrás, como hay en algunas casetas. Sí, y a lo mejor son las 4 de la tarde.
A eso me refería yo cuando de respetar un poco las tradiciones, ¿no?
Sí, sí.
Que yo sé perfectamente que la vida va evolucionando y tenemos que evolucionar. Pero que hay cositas pequeñas que tenemos que mantenerla.
Estupendo.
O pues, que debemos.
Debemos de mantenerla. Paco, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros.
Espero que el próximo jueves
despidamos. Estemos aquí ya, que tengamos
todo el equipo
y seguimos, bueno, pues hablando de feria también si es necesario, sí, que ya la vamos a tener ahí a la vuelta de la esquina.
Venga,
muchísimas gracias Paco.
Parque Curro 19. Buen servicio y ambiente agradable. En el 19 de la calle Curro Malena. Precios populares durante todo el año. Desayunos muy económicos. Cocina abierta todo el día.
Con una gran variedad de bocadillos, de serranitos, lomón, manteca, tortilla y cochinito. Además de nuestro pescadito frito y una estupenda barbacoa.
Y el tubo de cerveza Cruzcampo a 1 euro. Con una degustación gratis.
Todo el fútbol, Champions, Copa, Liga. En tu nuevo bar de confianza, Curro 19.
Abierto de domingos a jueves de 6 de la mañana a 2 de la mañana. la madrugada y los fines de semana y vísperas de festivos hasta las 3. Y a partir de septiembre tendremos churros con chocolate.
Bueno, ahora sí, que impacientes nuestros amigos y amigas que no esperan que digamos la cuña para informarles de todo lo que hay allí en Bar Curro 19. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Con quién hablamos?
Francisco Hidalgo Romero.
Francisco Hidalgo Romero, dime, dime, ¿cómo me vas a decir si yo no te digo antes, Francisco? Hoy. Mira, hoy vamos a comer croqueta, adobo frito o patata frita. Y voy a dar una pista. Mira, hoy voy a hacer buena. Atento, voy a dar una pista. La primera vez ya está, ya no lo voy a decir más. En lo que yo he elegido tiene muchísimo sabor. Y te vuelvo a repetir, tengo croqueta, adobo frito y patata frita.
Yo ya sé cuál es. Y no lo he leído.
Dime, ¿qué es que hablaba Antonio Álvaro tuya?
Adobo.
Adobo, pues eso te pongo. Mucha suerte. Hasta luego. ¿Ya tú has visto la que es, Antonio? Para que veamos si aciertan muchas personas. Oye, da una pedazo de pista. Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Con quién hablamos?
Con Francisco Ruiz Ruiz.
Francisco Ruiz. Ruiz, dime, Francisco.
Adobo.
Pues eso te pongo. Mucha suerte. Hasta luego. Tengo croqueta, adobo frito, patata frita, todo para degustar allí en Bar Curro 19 con una cervecita de tubo por un euro de Cruzcampo. Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Carmen Gutiérrez Cordero.
Carmen Gutiérrez Cordero. Dime, Carmen.
Adobo.
Pues la adobo te pongo, mucha suerte. Hasta luego. Bueno, Curro, Bar Curro 19 está en Curro Malena 19, junto al Colegio El Recreo. Hola, buenas tardes.
Buenas.
¿Con quién hablamos?
Loli Fernández Benítez.
Loli, a ver si acierta, que acierta y no te sale tu número. Ay, que no hay manera.
Ay, ha visto, ayer acerté, ¿eh?
Por eso digo.
Me lo dijo mi nieta.
Digo, ayer que acertó, no había manera de que fuera tu número, hija.
Qué va, nada, no me tomo yo la cervecita, pero vamos, que cualquier día voy ahí yo a claro, tomarme allí la cervecita.
Claro que sí. Loli,
¿y la tapita?
Tengo croqueta, adobo frito, patata frita.
Venga, adobo.
Pues eso te anoto, mucha suerte. Hasta luego.
Gracias, guapa.
Hasta
adiós.
Luego a ti, hija. Bueno, pues nada, tenemos tres cositas para degustar, que ahora mediodía con una cervecita fresca viene, vamos. Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, Mari Carmen Fernández Gutiérrez.
Mari Carmen Fernández Gutiérrez, dime, Mari Carmen.
Adobo.
Pues adobo te pongo, mucha suerte. Hasta luego. Yo he dado una pista al principio, espero que todo el mundo la haya cogido bien, así que hasta ahora no vamos mal. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Con quién hablamos?
Con Inmaculada Bernal.
Inmaculada Bernal. ¿Y el segundo?
Tejero.
Tejero. Dime, Inmaculada.
Yo te voy a decir adobo también.
Pues adobo te pongo también. Mucha suerte. Hasta gracias. Luego. Bueno, ya sabéis que en Bar Curro 19 a partir de septiembre tienen churros con chocolate por la mañana. Hola, buenas tardes.
Hola.
¿Con quién hablamos?
Adrián Ruiz Benítez.
Adrián Ruiz Benítez. Dime, Adrián.
Adobo también.
Pues adobo te pongo. Mucha suerte. Hasta luego. Bueno. Todo el mundo se ha decidido por el adobo. Tenemos croqueta, adobo frito y patata frita. Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Con quién hablamos?
Juan Sánchez Bernal.
Juan Sánchez Bernal. Dime, Juan.
Adobo.
Pues adobo te pongo. Mucha suerte.
Hasta luego.
Bueno, también decirte que tienen desayunos variados y muy económicos en el Bar Curro 19, que todos los días a las 6 de la mañana ya está abierto. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Con quién hablamos?
Mari Carmen San Juan Fernández.
Mari Carmen San Juan Fernández. Dime, Mari Carmen.
Adobo.
Pues adobo te pongo. Mucha suerte. Gracias. Hasta luego. Pues nada, aquí tenemos. ¿A ti qué te gusta más de las tres cosas, Antonio? A mí me gusta todo.
Ay, es que a mí me gusta las tres cosas.
Yo soy
también.
De buena boca, a mí me gusta todo. Yo no puedo, no le doy asco a nada. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Con quién hablamos?
Pepi García y García, Mari Carmen.
Pepi García y García. Pepi, ¿tú qué me dices?
Pues igual que todo el mundo. Ven que estamos de esta barbache, a todos.
A los dos, te pongo, mucha suerte.
Venga, un beso, ¿vale? Venga,
un besito para vosotros también. Bueno, ya está. Tenemos también... ¿Qué decir? Uy, ahí han mandado algo. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas.
¿Con quién hablamos?
Con Ramón Vargas Dorantes.
Ramón Vargas Dorantes, ya te están mandando lo que tiene que decir. ¿A que sí? ¿Qué me dice, Ramón?
Adobo.
Pues eso te pongo, mucha suerte. Hasta luego. Que lo hemos oído. Y bueno, tenemos que decirte también que tienen gran variedad de bocadillos en el bar Curro 19, de serranito, de lomo en manteca, de tortilla, de cochinito, riquísimo pescadito frito y una estupenda barbacoa. Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Con quién hablamos?
Juanita García Vidal.
Juanita García Vidal.
Dime. Adobo.
El adobo. Adobo también. Pues eso te pongo. Mucha suerte. Hasta luego, Juanita. Bueno, 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 qué de amigos y amigas están pendientes a nuestro concurso de Bar Curro 19, que hoy también regala esos 20 euros en un vale para que puedas degustar allí sus productos. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas.
¿Con quién hablamos?
Manuel Vargas Dorantes.
Manuel Vargas Dorantes. Dime, Manuel.
Adobo.
Pues adobo te pongo, mucha suerte. Hasta luego, adobo. Bonito. Y qué decirte, bueno, pues que está junto al Colegio del Recreo, que está muy cerquita, con buen aparcamiento. Hola, buenas tardes.
Hola, Alejandro Ruiz Romero.
Alejandro Ruiz Romero. Dime, Alejandro.
Adobo.
Pues adobo te pongo, mucha suerte. Hasta luego. Bueno, tengo croqueta, adobo frito, patatas fritas, entre una amplia carta que tienen allí para que puedas echar un ratito con la familia, con los amigos, con precios muy, muy populares. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Con quién hablamos?
Carmen Fernández Muñoz.
Carmen Fernández Muñoz. Dime, Carmen.
¿Me lo puedes repetir?
Sí, tengo croqueta, adobo frito, patatas fritas.
Adobo frito.
Eso te pongo, mucha suerte. Hasta gracias. Luego. Bueno, bueno, además, pues ya te digo, tienen bebida de todo tipo. Tienen Veronia, Bailén, Cubata, Bombay, Ribes, para que también te puedas tomar una copita ya a una hora prudente de la noche.
Última llamada.
Última llamada. Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, Mari Carmen. Paqui Carnicer, yo voy a decir croquetas.
Paqui Carnicer y el segundo.
Croquetas.
Y el
croquetas.
Pero el segundo, Paqui Carnicer.
Sí.
¿Y el segundo apellido?
Carnicer. Carnicer Andrade.
Andrade.
A ver, digo, a lo mejor se apellida Croquetas.
Dice que cree que te apellidaba Croqueta.
Que venga, hasta luego, besito. Adiós.
Ella nos decía Croqueta. Pues hay que decir que no, Paqui. ¿Ve cómo hay que estar atenta? Hay que estar atenta.
Todo el mundo ha dicho adobo por algo.
Claro, es que hoy he querido ser buena. Hemos dicho, Antonio y yo, hoy vamos a ser bueno. Vamos a repartir el vale entre todos los que llamen, porque he dicho al principio que era algo con mucho sabor. Y de las tres cosas, que todo está muy rico, pero el que más sabor identifica al producto es el adobo frito. Uh-huh. El sabor del adobo. Así que todo el mundo lo pilló. Y hoy pues vamos a poner el número. Mira, hoy no voy a poner ni número, sino tú me vas a decir en toda la lista que tengo y por orden, yo no voy a poner número, sino vamos a contar los que han acertado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Son 16 llamadas, pero como la última han acertado, del 1 al 15 tú es imposible que te acuerdes quién ha llamado en qué lugar. De la,
el 7, el que está en medio.
El 7, entonces bueno, vamos
más
a
o menos medio, claro.
Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Pues lo tiene Adrián Ruiz Benítez.
Yeah.
Aquí, ¿ves? Te digo la lista, ¿ves?
Sí, sí, sí.
7 para abajo. Y en el lugar 7º estaba Adrián Ruiz Benítez, que se lleva ese vale de 20 euros. Gracias a que mi compañero Antonio ha dicho el 20.
De nada,
así
Adrián.
Que nada. Bueno, pues ya sabéis, podéis pasar por aquí a recoger esos vales que os están tocando desde las 12 y 10, 12 y cuarto hasta la 1 y media, todos los días, ¿eh? Que tenemos ahí ya algunos que se nos están acumulando, que caducan al mes. Nosotros nos vamos a despedir porque llegamos ya a la 1:30, pero mañana volvemos a estar de nuevo aquí. Mañana viernes estaremos, bueno, con algunos motes que otro de Lebrija, nos lo vamos a pasar bien, también con la información del ayuntamiento. Así que nos despedimos. Sean felices. Un besito.
Así llegamos a la 1:30 de la tarde, 12:30 en Canarias.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
A esta hora, mediodía, COPE, hacemos un repaso a la información. Continúa, hoy lo conocemos, el desplome de la natalidad en España. La verdad que no es ninguna sorpresa. En una década el número de nacimientos ha caído un 25% en nuestro país. A esto se une el aumento de las defunciones, con 22.703 fallecidos más entre enero y junio de este año que con respecto a lo que sucedía hace una década. Un círculo vicioso negativo para nuestro estado del bienestar, como nos ha contado en COPE Juan Carlos Jiménez, profesor de Sociología de la Universidad CEU San Pablo.
La estructura del estado del bienestar descansa sobre la realidad de una natalidad potente. Y si no tenemos eso, está en juego el estado del bienestar. ¿Y cómo se puede solucionar si no hay nacimientos? Solo hay una forma, que es a través de la inmigración. No hay otra forma. Y esto genera un cambio social extraordinariamente importante.
Se cumplen 6 meses del incendio de un edificio en el barrio del Campanar, en Valencia, en el que fallecieron 10 personas y 138 familias se quedaron sin su hogar. 6 meses después todavía no ha finalizado la investigación judicial del siniestro y los vecinos no saben cuándo se rehabilitará el bloque ni cuándo podrán volver a sus casas, aunque lo cierto es que en septiembre comenzarán las labores de desescombro. Lo único que sí tienen claro es que la cosa va para largo, como explicado en COPE Enrique Salvador, presidente de la Asociación de Propietarios.
Empieza el desescombro, que sería la fase anterior a la ejecución de la rehabilitación. Esos trabajos van a durar 4 meses, empiezan ahora a principios de septiembre, y paralelamente está redactando el proyecto de rehabilitación. Y esos trabajos durarán unos 7 meses. Finalizados los mismos, se le adjudicará a alguna empresa constructora la ejecución de ese proyecto de rehabilitación, y a partir de ahí pues vendrán bastantes meses por delante, si no años, para rehabilitar el edificio.
Tras unos días de cierta tranquilidad política, ha vuelto a desatarse la polémica en el centro de nuevo el acuerdo fiscal entre Gobierno y Esquerra Republicana, después de que, ya sabes, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, negase ayer que este pacto sea un concierto económico para Cataluña. El grupo independentista amenaza con retirar su apoyo parlamentario al PSOE si incumple ese pacto, y desde el PP insisten en que es un disparate. En Herrera en COPE, la consejera de Economía de la Junta de Andalucía, Carolina España, acusa al Gobierno de reírse de los españoles.
Que es un auténtico disparate, es una vergüenza que en menos de un mes la ministra de Hacienda y vicepresidenta haya cambiado 3 veces de opinión. Oiga, no somos tontos los españoles, dejen de reírse de los españoles. Claro, como están defendiendo lo indefendible, pues esta señora ha perdido la poca credibilidad que tenía.
Ya están en Francia los familiares de los 2 alpinistas guipuzcoanos fallecidos ayer en el Mont Blanc para repatriar los cadáveres. El alpinista superviviente se encuentra ingresado en un hospital, pero su vida no corre peligro. El accidente se produjo a primera hora de la tarde de ayer, cuando la cordada de la que formaban parte los alpinistas cayó por motivos desconocidos desde una altura de unos 100 metros. Y en Alemania hay polémica por un antiguo búnker ubicado en pleno Hamburgo. Este búnker, más conocido como San Pauli, se asemeja a una fortaleza y fue construido en su momento por trabajadores forzados en plena época nazi. Te contamos esto porque, a pesar de su pasado, esta instalación nazi es ahora un hotel de lujo. Así que, como te puedes imaginar, en Alemania la polémica está servida. Rosalía Sánchez, corresponsal, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Decíamos que es un búnker de la época nazi que está en Hamburgo. ¿Qué cosas puedes contarnos de esa construcción? Que, bueno, si la miras y si abres una imagen, se parece más a un castillo que a un búnker.
Sí, sí, es una mole. Bueno, pues fue construido en 1942. El régimen nazi protegía especialmente la ciudad de Hamburgo porque allí había astilleros que nutrían la armada alemana con la construcción de buques de guerra. Y durante la Segunda Guerra Mundial sirvió de refugio antiaéreo hasta 25.000 personas que llegaron a hacinarse en su interior al mismo tiempo, aunque el número de plazas sobre plano era solo de 18.000. Pero lo aguanta todo. Es una especie de bloque de hormigón armado de 75 por 75 metros... con una altura de 58 metros, con paredes de 3 metros y medio de espesor. Y bueno, después de la guerra se le han ido dando diferentes usos, como ocurre con los alrededor de 600 búnkeres como este que hay esparcidos por toda Alemania. Los aliados quisieron destruirlos, no pudieron, y han ido siendo reconvertidos, este concretamente, en escenario de recitales, en club nocturno de música tecno y en espacio de ensayos para artistas que no tienen otro lugar donde reunirse hasta hoy.
Fíjate, hasta hoy, que es un hotel de lujo. Yo no sé si nos puedes describir qué es lo que hay dentro, ¿no? Porque hemos visto esa imagen que parece eso, esa mole, ese castillo, pero dentro, ¿qué es lo que hay?
Pues desde fuera, claro, es muy difícil imaginar el diseño súper actual de sus 136 habitaciones. Comercialmente está destinado a clientes internacionales y relacionados con la música, de manera que la decoración, todos los motivos tienen que ver con la música, y además al de las salas de convenciones, restaurantes, cafeterías, alberga salas de ensayos y está previsto que albergue también una escuela de música. Aunque seguramente lo que más destaca, lo que va a quedar así como icono de la ciudad de Hamburgo, es su impresionante azotea con un gran jardín colgante, una especie de corona verde que se descuelga por las paredes de hormigón y que es lo que modifica la estética dura del búnker que se conocía hasta ahora, que por otra parte también es muy difícil de borrar. Y una particularidad, está situado junto al estadio de fútbol de Hamburgo, el Volksparkstadion, porque los huéspedes pueden ver los partidos de la Bundesliga cómodamente desde sus habitaciones, desde la ventana.
Oh, no.
Sí.
Si son amantes del fútbol, pues más fácil imposible.
Y teniendo en cuenta que cada habitación cuesta unos 160 euros, pues puede merecer la pena si son varios los que...
Sí, tampoco es excesivamente caro. En Alemania decíamos que hay cierta polémica, y es que la legislación pues es bastante estricta con cualquier señal, simbología, uniformes, saludos, todo, en definitiva lo asociado al nazismo. ¿Cómo se ha recibido esa noticia de esa construcción de un hotel, bueno, pues ya lo vemos, con semejantes instalaciones en algo que sirvió precisamente para protegerse del nazismo?
Sí, bueno, han surgido críticas sobre todo a raíz del hecho de que este búnker fue construido por 1,000 trabajadores forzados que reclutaban a la fuerza a las SS en una obra que duró 300 días. Eso fue lo que duraron esos trabajos forzados. Este hecho, la verdad es que ha perseguido al búnker durante toda su historia, en todos sus usos, y hay alemanes que siguen criticando que se use comercialmente, que parece una banalización del régimen nazi, desearían que fuera mejor un lugar para la educación o para el recuerdo a las víctimas, pero el hecho es que las habitaciones estaban ya reservadas al completo, antes incluso de la inauguración, o sea que hay mucho público que acude sin ningún tipo de problema o prejuicio a este hotel.
Sí, tenemos unos cuantos frikis, iba a decir, que nadie me entienda mal, no del nazismo, sino de la historia de Alemania, y está bastante, bueno, han dicho, a ver si hay disponibilidad para los próximos meses, y se han encontrado con que está lleno, o sea, que parece que se está convirtiendo en un atractivo turístico más, ¿no?
Sí, sí, se ha convertido de hecho ya en otro gran icono de la ciudad. Ya lo era de alguna forma, pero ahora es en un estado mucho más atractivo, ha ganado un carácter festivo, ¿no?, de interés histórico, como dices, y bueno, sobre todo sus jardines se han convertido en una gran Navidad y aportan ahí un verde muy apreciable.
Ay, pues es de esto lo que, bueno, de lo que se habla, entre otras cosas, en Alemania. Muchísimas gracias, Rosalía Sánchez.
Un abrazo, hasta pronto.
Y vamos a hablar de otra tradición, de una costumbre, de lo que pues sucede cada día en nuestro país, en multitud de pueblos de España.
Si estás triste, ven, llama, mi puerta siempre está abierta. Si el camino se llena de piedra, cariño, vuela. Cuando apriete la vida, tu suerte te la melena. No te preocupes que traigo la solución.
A esta hora de la tarde hablamos, yo creo que de lo mejor que tienen los pueblos, que sin duda es su gente. Y qué mejor que charlar con esa gente, con una buena charla al fresco en la calle, para ponerse al día, para hablar sobre el tiempo, para arreglar el mundo, que suele decirse.
Cuando están las Olimpiadas, hemos estado hablando de las Olimpiadas, ahora de la Vuelta Ciclista, que hablamos de deporte y hablamos de top. Muchas veces hablamos también de las cosas que nos contaban nuestras abuelas, nuestras madres. Nosotros hablamos ahora de lo que hay ahora, de la juventud, lo bien que se lo pasan.
Antonia vive en Algar, en Cádiz, y es una de las vecinas que nunca faltan al corrillo. Como has escuchado, en ellos se habla de todo y todos son bienvenidos. Se forman cuando empieza a caer la tarde, a caer el sol, vamos, cuando empieza a refrescar, y nos cuenta Antonia que se alargan incluso hasta la madrugada.
Pero nos estuvimos hasta las 3:15 de la mañana, y si nos tenemos que reír porque una digo una cosa, un disparate, pues nos reímos. Pues nos lo pasamos muy bien, ahí al fresquito, y hablamos pues de nuestras cosas, de nosotros, del día a día que tenemos, y cenamos ahí con los niños en la puerta, ponemos una mesita y compramos pizza, compramos hamburguesas.
porque no solo se habla tan bien como has escuchado, se hacen cosas. Y para que esta tradición no se pierda, el alcalde de esta localidad gaditana ha propuesto que sea nombrado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad esto de salir a charlar a la fresca. La iniciativa surgió en 2021 y ha recibido ya el apoyo de otros municipios. Ahora se encuentran en espera de la respuesta de lo que diga la UNESCO. José Carlos Sánchez es el alcalde de Algar. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes, muchísimas gracias por invitarme a este espacio.
Oye, ¿cómo se te ocurre esta idea? ¿Cómo nace esta iniciativa?
Bueno, pues nace, como bien ha dicho, en 2021 un vecino me manda una noticia y ponía al fresco con la UNESCO. Entonces yo relacioné esa noticia con la charla al fresco en Algar, porque en Algar se sigue haciendo todavía, como bien ha dicho Antonia, y que le ha faltado decir que dar la cabezadita también antes de antes de ir a la cama, también dar la cabezadita.
También se
la
ha olvidado, se hace Antonia. De todo.
Y bueno, pues entonces decidí de lanzar la noticia de que por qué no podía hacer la charla al fresco Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, porque no solo se hace en Algar, es verdad que desde Algar se ha lanzado la noticia, pero se hacen en muchísimos municipios de toda la geografía española, pero sobre todo en Andalucía. Y a partir de ahí, bueno, lanzamos la noticia y tuvo una repercusión mediática, bueno, a nivel internacional. Tuvieron los medios de comunicación más importantes a nivel internacional, la BBC, The Guardian y, bueno, y toda la prensa nacional.
Tuvo una importante repercusión, pero yo no sé si ya habéis lanzado, me refiero, el papeleo. ¿Estáis a la espera de algo? ¿En qué punto está esto?
Claro, mira, es verdad que burocráticamente, bueno, pues esto es una carrera de fondo, como digo, y estamos ya, estamos en el túnel casi viéndole la luz al final del túnel, pero bueno, lo que hicimos ya, porque estábamos un poco perdidos también y conseguimos una reunión con el presidente de la UNESCO de aquí de Andalucía, y él fue el que nos dio los pasos a seguir, la hoja de ruta a seguir. Y bueno, lo primero que hicimos es, porque nos dijo que llegar a la UNESCO con un solo papel, bueno, pues que no nos iban a escuchar, que reforzáramos este proyecto, esta iniciativa. Y lo que hicimos es, pues, mandarle una carta a todos los ayuntamientos de Andalucía para que se unan a este proyecto, a esta iniciativa. Le mandamos también una carta a la excelentísima Diputación Provincial de Cádiz, que de hecho ya lo ha pasado por pleno y lo han aprobado todos los diputados por unanimidad. Se lo hemos mandado también a la Mancomunidad para que las administraciones nos apoyen también a este proyecto. Uh-huh. Y ya tenemos más de 50 ayuntamientos que se han unido, la lanzamos hace poco, y ten en cuenta que es verano también, y más de 50 ayuntamientos que se han unido, y entre ellos pues tenemos al Ayuntamiento de Málaga. Ya sabéis el potencial que tiene Málaga.
Sí, muchísima también proyección a nivel internacional, que me imagino que eso también es un buen espaldarazo, ¿no?
Claro, claro. Entonces nos ha hecho mucha ilusión, porque el Ayuntamiento, de hecho el alcalde de Málaga me ha mandado una carta personal a mí diciendo que ahí está el Ayuntamiento de Málaga para apoyar este proyecto, porque lo ve una iniciativa muy buena, no solo para Algar, como bien he dicho, al final creo que es el conjunto de todos los pueblos de Andalucía los que vamos a conseguir esta iniciativa.
¡Qué fantástico! Oye, ¿y la gente qué te dice? ¿Qué te dicen los vecinos? Porque me imagino que si ya se ha presentado esta candidatura, se seguirá fomentando, ¿no?, este tipo de charlas a la fresca.
Claro, pues ten en cuenta que los vecinos están locos. Yo en primer lugar quiero darle las gracias porque me están apoyando este ayuntamiento desde el primer día. Sea la hora que sea, están ahí para atender a los medios de comunicación, que sin ellos no sería fruto todo esto que estamos montando, porque al final si los vecinos no salen a la puerta de la calle, pues entonces no podíamos llevar este proyecto a la UNESCO. Claro. Y la verdad que muy contento porque los vecinos, ya le digo, los vecinos son los primeros que están arrimando el hombro y muy contentos y además muy ilusionados porque nunca habían visto tantos medios de comunicación y tantas cámaras aquí en Algar, un pueblo de 1.400 habitantes.
¿Quién se iba a imaginar, no, que Antonia y otras cuantas se iban a hacer famosas no solo aquí en España, sino también en Reino Unido, ¿verdad? O en otros países de Europa.
De hecho, tengo una anécdota que la voy a contar también de que mi agenda durante 2 o 3 semanas cuando lanzamos esta noticia fue solo atender medios de comunicación. Tuve que parar toda mi agenda de trabajo laboral en un ayuntamiento solo para atender medios de comunicación que llegaban por la mañana, por la tarde, de madrugada, y yo pues atender. Y la verdad que para mí fue una ilusión y para los vecinos también.
Pues ya vemos que la candidatura va viento en popa y ojalá que muy pronto esos corrillos al fresco, al igual que ocurre pues, con el flamenco, con los patios de Córdoba o con el toque de campana, se convierta en patrimonio inmaterial de la humanidad por parte de la UNESCO. Toda la suerte del mundo, alcalde.
Muchísimas gracias.
Gracias, alcalde, que vaya bien.
Nada, muchas gracias.
Ay, ojalá que pronto los vecinos de Algar cuenten con esas charlas al fresco como patrimonio de la humanidad. ¿A ti qué tradición se te ocurre que debería estar en ese listado? ¿Que habría que cuidarla? Porque, ¿o a qué fiesta? Porque también, oye, hay fiestas declaradas en España patrimonio inmaterial de la humanidad, como es el caso de, por ejemplo, el Misterio de Elche, es una de ellas, o la cerámica, es de Talavera de la Reina, o, ¿por qué no?, los castells catalanes, que también están considerados, el flamenco, bueno, pues seguro que hay muchas que a ti se te ocurren que, aunque no están en esa lista, deberían figurar. También sobre esas charlas a la fresca, ¿a ti te gustan, te apetecen, se han perdido en tu pueblo, no? Pues cuéntanoslo, nos lo puedes seguir haciendo en el 618-83-15-83. De momento, ¿qué es lo que nos estáis contando, Alejandro Hernández? Buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía. Pues mira, Isabel tiene muy claro que convertiría en patrimonio de la humanidad.
Pues yo convertiría en patrimonio de la humanidad la conservación de los árboles, de las plantas, de las flores, todo lo que está en nuestro alrededor, el césped, todo, todas las plantas.
A Isabel, me encanta lo ecológica que eres.
Totalmente, a mí me da esta envidia. Pues mira, te comento otro. Juan ya no hace estas charlas al fresco, como hemos dicho antes, y sabe que quiere que sea patrimonio de la humanidad.
Yo, como vivo en un barrio de bloques de pisos, por desgracia no tengo esa posibilidad, pero todavía recuerdo pueblos, cortijos nuevos, en Castillo también, aunque menos, la gente sentada en la puerta de sus casas hablando de todo. La gente ni se ve, es tan triste como los bloques de pisos. ¿Qué tradición o costumbre convertiría en patrimonio de la humanidad? Probablemente la siesta, y eso que con la vuelta ciclista no se lo domina.
Me encanta lo de la siesta, patrimonio de la humanidad, claro que sí, y además es algo muy español, no de ninguna región, sino de toda España. Yo es que me acuerdo de estas charlas al fresco que se hacía casi como familia. En el caso de mi pueblo, en las casas de al lado, ¿sí?, hacías también como si fuera una comunidad y luego los considerabas casi de tu familia, porque es que era todos los días estabas con ellos, era una manera como de estar en casa, pero en la calle, jugando cartas, la gente mayor se quedaba hasta las mil, mirando las estrellas, y
pues mira, nosotros no somos tanto de eso, ¿eh? No tenemos esa tanta suerte. Bueno, y también por otra parte, Clara tampoco hace esas charlas al fresco, aunque las echa de menos.
En la ciudad donde vivo no se ven charlas al fresco, pero sí en Murcia, donde veraneaba, y la verdad que me encantaba ese ambiente. Y aunque no hagamos charlas al fresco, lo que yo propondría como patrimonio de la humanidad sería las cenas con amigos, con familia, después de la ducha, al aire libre. Es maravilloso.
Pues también fantástico. ¿Qué propondrías tú como patrimonio inmaterial de la humanidad? Mándanos tu mensaje o nota de voz al WhatsApp de Mediodía COPE, el 618-83-15-83.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Hola? ¿Qué has pasado subiéndome el precio del seguro a mí? Que nunca me han puesto una multa. Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Quiero ir al cole ya y con mucha ilusión. Ir al cole es lo mejor. Quiero volver ya.
Y más con un 3x2 en las mejores marcas de escritura: Stadler, Stabilo, Bic, Alpino y Pilot. Hasta el 30 de septiembre, la mejor vuelta al cole es solo en El Corte Inglés. En tienda, web y app.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis una caja de herramientas Casals y te arreglamos el día.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 31 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
El próximo martes 27 de agosto, Juanma Castaño y el partidazo de COPE en directo desde el Teatro Municipal Pedro Muñoz Seca, en el puerto de Santa María. Celebra el 40 aniversario de COPE Cádiz con el número uno de la radio deportiva nocturna, con el patrocinio del Área de Planificación, Coordinación y Desarrollo de la Diputación de Cádiz.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
En cuanto me he enterado de que Kik cumple 30 años, pensé que sería algo así. Pero luego, cuando fui, me di cuenta de que es algo así. Celebramos 30 años más de los que esperas. Más moda, más decoración, más hogar, más accesorios, más Kik.
Salud en Casa Vida Farma. Tus mayores se lo han ganado, se lo merecen, ¿no crees? Ahora en tu farmacia de confianza, ayudas técnicas, ayudas a la vida diaria y ortopedia para nuestros mayores. Mucho por muy poco. Regala vida con salud en Casa Vida Farma. Solo en tu farmacia de confianza.
Ven a la Feria de Bormujos. Del 28 de agosto al 1 de septiembre, te esperamos en la mejor feria del Aljarafe. Música en directo con la década prodigiosa, Juanlu Montoya, De Marco Flamenco y muchos más. Animadas casetas, concursos y muchas actividades. No te pierdas la Feria de Bormujos.
Volando voy, volando vengo.
Kik, más para el colegio de lo que esperas. Con nuestros artículos para material escolar desde 79 céntimos tendrás el mejor inicio escolar. Ahorra ahora aún más con nuestro superdescuento escalonado. Además, vaqueros de moda para niños por solo 5,99 euros. Kik, más de lo que esperas.
Con Carmen Cerván. Va de Cultura. COPE más Andalucía.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, ahora desde Málaga para toda Andalucía, te hablo de cultura. Y hoy te quiero llevar a un edificio que entre sus muros guarda mucha historia. Y no es una forma de hablar, es que guarda historia de manera literal, porque te voy a llevar a un centro documental que custodia fondos, por ejemplo, relacionados con el descubrimiento y la conquista del Nuevo Mundo. Te estoy hablando del Archivo General de Indias en Sevilla, que está junto a la catedral, ese enorme y espectacular edificio que hasta final de mes, de este mes de agosto, acoge dos exposiciones organizadas dentro de la programación para el verano. Esther Cruces es la directora del Archivo General de Indias. Esther, muy buenas tardes, bienvenida a COPE Andalucía.
Buenas tardes, Carmen.
Decíamos dos exposiciones, sus títulos, Entre telares y documentos, 300 años de la Real Fábrica de Tapices y El Salvador y España, un pasado común. Esther, ¿qué nos ofrecen estas muestras? Así, sin desvelarlo todo para que guardemos algún secreto para cuando vayamos a visitarlas. ¿Qué nos ofrecen estas exposiciones?
Bueno, no desvelo secretos, pero sus títulos, sus nombres ya indican lo que nuestros visitantes pueden encontrar en ellas. Pues siempre vamos a hablar de documentos ordenados, indicados, para que el público en general, que no tiene que ser experto, conozca la finalidad de este título de las exposiciones. Por lo tanto, se muestran documentos del Archivo General de Indias, de otros archivos, pero también audiovisuales u objetos, como en el caso de la exposición con la Real Fábrica de Tapices, donde se muestran tapices, reposteros, alfombras o instrumentos para hacer estos tejidos.
Con la llegada del mes de septiembre se pondrá fin a estas exposiciones de verano y como en el Archivo General de Indias son habituales las exposiciones temporales, le quiero preguntar a la directora, ¿qué se está organizando para los próximos meses?
Estamos organizando la próxima sobre la conmemoración de la creación del Consejo de Indias. Hablar de instituciones a veces puede resultar un rechazo, ¿no? Qué pesadez, pero el Consejo de Indias fue el órgano máximo para la organización, administración, gobernación de esos territorios que había más allá de ultramar, del océano Atlántico y del océano Pacífico. Y de manera, intentamos que sencilla, pero muy práctica, mostrar documentos que conservamos en el Archivo General de Indias sobre esta máxima institución de la corona y del Estado.
Además de ser un lugar maravilloso, sin duda para los investigadores, cualquier persona puede visitar el archivo, además, si no me equivoco, de forma gratuita. ¿Cómo es la visita, Esther?
Bueno, pues es verdad lo que Carmen bien ha expuesto. Tenemos primero lo que son los usuarios de los archivos, conocidos como investigadores, pero que no tienen que ser solamente investigadores científicos, y que para ellos tenemos una sala de consulta adecuada. Y luego el archivo está instalado en uno de los edificios más magníficos de la ciudad de Sevilla, y ahí tenemos visitantes que se acercan a conocer el inmueble, el espacio y qué es el archivo. ¿Qué les facilitamos? Pues todas estas exposiciones temporales, otras que tenemos permanentemente y que cambiamos, como puede ser el documento del mes, como su nombre indica, lo cambiamos todos los meses, una vitrina especial sobre documentos que forman parte de la memoria del mundo, y desde luego trabajamos porque se entienda el edificio y muchos de los elementos que son también patrimonio mueble que se conservan en el archivo.
Tengo un compañero aquí en la emisora que es un enamorado del Archivo General de Indias. Me hablaba de una sala, dices, una sala en la que antiguamente se custodiaban los documentos, que te haces una idea cuando entras de la cantidad de documentación, de fondos que había ahí albergados, y que es un lugar absolutamente mágico. Yo quiero que tú, como directora, me hables de esa sala del archivo.
Bueno, yo creo que esta persona veo que admira el archivo, se refiere a las galerías superiores de lo que es el edificio de la Casa Lonja, donde se han mantenido cómo estaban instalados los legajos, las cajas archivadoras, donde se conservaba la documentación original, que hoy en día permanece en ese edificio, pero unos espacios especiales que en los archivos denominamos depósitos, pero que se ha dejado ese testimonio para que el público comprenda que allí estuvo ubicada la documentación durante varios centurias. Y que, bueno, hoy en día no podemos tener allí la documentación original, pero era como estuvo en su momento desde la creación del archivo en 1785.
Hoy el Archivo General de Indias conserva más de 43.000 legajos instalados en 8 kilómetros lineales de estanterías con unos 80.000 millones de páginas de documentos originales. Al frente de todo eso, custodiando todo eso, está la directora del Archivo General de Indias, que es Esther Cruces. Esther, muchísimas gracias por habernos abierto las puertas de este lugar tan maravilloso. Gracias.
Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Andalucía va de cultura con Carmen Cerván.
Unas 40.000 personas de 85 países distintos han visitado las exposiciones de la Fundación Unicaja en Málaga, que se acaban de clausurar el pasado fin de semana. Personas que han podido contemplar la exposición de Rafaela Bacon, que ha llegado por primera vez a Andalucía, y también una muestra dedicada a la fotografía hispanoamericana. 40.000 visitantes en 3 meses. Esas muestras acaban de terminar, pero aún tienes tiempo de visitar, por ejemplo, en Cádiz hasta el 30 de agosto, grandes nombres del arte del siglo XX, las colecciones privadas, de entrada gratuita en el Centro Cultural Fundación Unicaja de Cádiz. Y hasta el 31 de agosto en el Centro Cultural Fundación Unicaja de Ronda puedes visitar Marino Amaya, el pastor que quiso ser escultor, también con entrada gratuita. Melendi está recorriendo España con su gira 20 años sin noticias, y el sábado llega a Cádiz, al Muelle Reina Victoria, a las 10:30 de la noche. Todavía hay entradas disponibles.
Dame tu mano y bailemos.
Esto es Andalucía va de cultura, tu cita con la cultura en COPE Andalucía, con la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía y la Fundación Unicaja. Nos encontramos en 7 días. Ahora te quedas con Mediodía COPE.
La gran pregunta, ¿cómo me vas a decir te quiero si ya tenemos la boca junta? Si ya tenemos la boca junta.
entregaste y lo cambiaste todo. Yo no era nadie, lo entregaste todo. Yo que pensaba que iba a ser igual, pero te desnudaste y eso a mí me puso mal. Aquí me tienen llamando a doctores pa' que me mejoren. No sé qué me pasa. Ahora que te tengo solo compro flores, te dedico canciones. No sé qué me pasa. Estoy contando los lunares de tu brazo y con mi beso recorriendo tu cuerpazo. Paso a paso pa' que no dure. Paso a paso pa' que no dure.
Dame tu mano y bailemos un bolero. Prometo llevarte al cielo.
Procuraré dejarte a distancia brutal.